Ayudas para el alquiler joven.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid le da luz verde al bono de alquiler joven, una medida anunciada por Moncloa que necesitaba el visto bueno del Ejecutivo Ayuso. La ha activado este miércoles. Enrique Osorio, vicepresidente, explica el motivo del retraso.
La normativa estatal permitía que la comunidad autónoma justificara que en una serie de municipios estos límites se pudieran incrementar y así se ha hecho en la Comunidad de Madrid, donde en determinados municipios se ha ampliado hasta 900 euros.
La reunión del Ejecutivo también nos deja noticias en materia de impuestos. Se da una nueva vuelta de tuerca a la bonificación del impuesto de donaciones y sucesiones, aumentando las posibilidades de sortear parte del pago. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía, lo ha explicado en el Buenos Días de Eli del Valle.
Eso va a beneficiar, sin duda, a miles de personas y creemos que además es una buena manera de seguir avanzando en un modelo de bajadas de impuestos que está dando buenos resultados y que permite, entre otras cosas, por ejemplo, que haya menos economía sumergida.
La política madrileña, que sigue hablando del debate del estado de la región, que ofrecimos íntegro en esta casa, en Onda Madrid, una labor que ha agradecido la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo, que además ha congratulado del tono de la discusión y de que se cumplieran por una vez los tiempos.
Se han escuchado expresiones muy gruesas. Quizá tuve que intervenir menos en el sentido de que cumplieron el tiempo reglamentario, que nos ajustemos a los tiempos que marca el reglamento, que para eso está, porque le digo además que cuando uno habla más allá de lo necesario, entra en bucle y la tensión sube.
Era María Eugenia Carballedo en Telemadrid. Hoy la presidenta Ayuso ha valorado lo ocurrido en Vallecas, en la Cámara, y lo ha hecho en una entrevista en la cadena COPE.
Bueno, el primer día, bien. El primer día estuvimos exponiendo una batería de propuestas y después hemos lanzado una serie de propuestas y también debates abiertos como el de la juventud, que me preocupa mucho y que tenemos que abordar seriamente con respecto a las adicciones.
Los grupos de la Asamblea también han dado su impresión de la cita. Para Más Madrid solo escuchamos propuestas repetidas e insultos. Mónica García.
Yo me fui de aquí un poquito estomagada con algunas de las declaraciones que hizo la señora Ayuso. No solo vino vacía de propuestas o con propuestas recicladas, algunas desde hace 10 y 15 años, ¿no? del Rincón del Vago, supongo, del Partido Popular de Madrid, sino que además vino llena de soberbia y llena de chascarrillos e insultos para algunos colectivos que están sufriendo realmente la Comunidad de Madrid.
El Partido Socialista y en Unidas Podemos comparten esa visión de que la presidenta está desconectada de parte de la realidad. Pilar Sánchez Acera y Alejandra Jacinto.
El Partido Popular de la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso ha perdido ese contacto con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, considera que los únicos ciudadanos de la Comunidad de Madrid son aquellos que le dicen qué bien lo hace y, claro, todos los demás somos malos ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Es un proyecto excluyente.
Quedó perfectamente claro los dos modelos que hay encima de la mesa, el modelo de región que representamos desde Unidas Podemos frente al modelo de los planes de negocio que tiene el Partido Popular, encabezado ahora por la señora Ayuso.
Y en Vox se declaran dolidos con Ayuso por el trato que les dispensa. Rocío Monasterio.
Hemos visto cómo la izquierda pues está acabada, la izquierda no va a entrar en Madrid. Y también hemos visto, bueno, a mí la verdad esto me ha dolido, cómo la señora Díaz Ayuso nos ha atacado a nosotros y no ha votado a favor de nuestras resoluciones. Nosotros hemos apoyado este gobierno, la señora Díaz Ayuso es presidenta gracias a los votos de Vox. Lo único que hacemos es recibir bofetadas todo el día.
Lo único que hacen nuestros oyentes es recibir noticias. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Balance de la nueva ordenanza de licencias de Madrid Capital.
En dos meses se han concedido 1.675 permisos. El ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña sobre la nueva normativa que reduce los tiempos de tramitación, como destaca la vicealcaldesa Begoña Bellacís.
Un cambio tan radical que supone que la gente por primera vez lo tenga fácil para iniciar una actividad económica o por primera vez lo tenga fácil para iniciar un residencial. Un cambio que supone que si voy a construir una casa, en lugar de esperar 18 meses, voy a esperar uno. Ese es el cambio que se acaba de producir en el Ayuntamiento de Madrid.
Continúa la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por el asesinato de la joven Denisa Dragán.
Hoy han declarado varios testigos, entre ellos la amiga con la que Denisa hablaba por teléfono cuando se produjeron los hechos y también la madre de la chica fallecida, que insiste en la implicación del exnovio de su hija en el crimen.
La culpa que tiene es que la llevó al sitio donde estaba, que no, en donde estaba ahí, porque es que si no la lleva él, ¿de dónde sabe Rocío dónde ir? No estaba ni en un sitio público, en una discoteca, para decir que se han cruzado y han dicho, bueno, mira, con ella tengo yo algo pendiente y la voy a matar. No, la llevó al sitio, entonces...
Vuelven las sesiones de control al Congreso.
Primera cita después del parón veraniego, con el debate marcado por la inestabilidad económica y la crisis energética. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, y el presidente del Gobierno han intercambiado reproches.
Usted está ya solo centrado en la resistencia, al frente de un Gobierno que solo vive en la permanente contradicción, con los socios equivocados y cada día más alejados de la gente.
El dinero tiene mucho poder, señorías. Pero el poder en una democracia es el de la mayoría social y este gobierno va a defender a la mayoría social de este país, no como hicieron ustedes cuando gobernaron.
El Tribunal Supremo confirma la sentencia de los ERE de Andalucía.
El fallo considera aprobado que José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel, conocía la ilegalidad en el reparto de las ayudas y no hizo nada ante ello. El tribunal también ratifica la condena de 6 años de inhabilitación para Manuel Chávez. El Partido Popular ha exigido ya al gobierno que no conceda el indulto a Griñán.
Y titulares de deportes, suena la música de la Champions, Carlos Rodríguez.
Así es, turno para el Real Madrid en la Champions, segunda jornada esta noche desde las 9 en el Bernabéu contra el Leipzig, alemán, sin Benzema, ni Militao, ni Lucas Vázquez, lesionados. Ancelotti maneja la posibilidad de colocar a Rodrigo como falso 9. Ayer el Atlético de Madrid sufrió la primera derrota de la temporada en la Champions, precisamente 2-0 ante el Leverkusen, mismo resultado que el cosechado por el Barça en su visita a Múnich, que también cayó 2-0 ante el Bayern. Además, gran éxito de la selección española de baloncesto, que derrotó a Finlandia en cuartos de final en el Eurobasket, tras una jornada extraordinaria y sobre todo una segunda parte colosal, destacando el partidazo de Billy Hernán Gómez y el capitán Rudy Fernández. Los de Escariolo jugarán el próximo viernes a las 8:30 la semifinal ante los anfitriones Alemania. Y en tenis, esta tarde comienza la Copa Davis en Valencia. España se mide a su primer rival de grupo, serbio, desde las 4 en la Fonteta.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a poner la vista, a echar un vistazo a ese tráfico de miércoles. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Patricia Reaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, precaución por un alcance que está dificultando el acceso a la capital. Helados a la altura de Torrejón de Ardoz, corta un carril y ocasiona casi 2 kilómetros de retención. En el resto de vías se ha ido normalizando el tráfico, aunque precaución en el acceso el A1. A la altura de las tablas van a encontrar circulación irregular y también en la M40 en la zona de Coslada en sentido A3.
Contado lo de la región, vamos a contar lo de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del ayuntamiento para saber cómo se conduce por la capital en estos momentos. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya a partir de esta hora se nota un poquito más de tráfico, un poquito más de movimiento y aumenta algo la circulación. En algunas zonas, en el centro, en el entorno de Cibeles, Paseo del Prado, la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, también algo más de actividad por los bulevares, sobre todo Génova en sentido Plaza de Colón. Y en otros puntos, como o la calle Prolongación de O'Donnell, conductor esquerdo, ya la circulación es algo más lenta. En la M30 hasta el momento se circula bien, pero ya en esta próxima hora aumentará la circulación, porque suele ocurrir en este periodo de hora punta, y de hecho ya se nota algo más de movimiento por la zona próxima al puente de Ventas en sentido sur.
Metrobuses y cercanías funcionan con normalidad. 2:09, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Siempre lo decimos, del tiempo aquí hablamos con los que más saben, nuestros compañeros de Telemadrid, que antes de contar todo lo del tiempo a las 3:25 en la tele, se pasan por la radio. Y hoy la lluvia nos ha traído una sorpresa, Ainhoa González, muy buenas, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí?
Pues sí, efectivamente, he llegado como agua de septiembre. Bueno, y todavía esperamos más precipitaciones, ¿eh? No solo llovió ayer, aunque es cierto que hoy vamos a tener más nubes que lluvia. En la zona de la sierra especialmente, pues se pueden dar algunas precipitaciones en forma de algún chaparrón, chaparrón, pero sería puntual. Y en el resto de la comunidad, algunos chubascos dispersos a lo largo de esta tarde, en una jornada en la que las temperaturas no van a cambiar mucho. Ayer ya sufrimos un descenso que se notó, estuvimos rondando los 24, 25 grados. Bueno, pues hoy prácticamente va a ser igual. Tenemos el viento, ese viento de suroeste, soplando con alguna racha un poquito más intensa por momentos, pero hoy no tenemos ningún aviso activado, porque ayer sí lo tuvimos en la sierra, prácticamente toda la jornada, por esas precipitaciones, también tuvimos aviso por vientos. Bueno, pues hoy lo dicho, más nubes que lluvia, con temperaturas sin grandes cambios, y bueno, el paraguas cerquita por si acaso, por lo que decía, sobre todo en la segunda mitad de la jornada se pueden dar algunos chubascos.
¿Y hasta cuándo vamos a estar en esta situación que tanto anhelábamos, que tanto esperábamos?
Sí, viene bien, porque de hecho todavía no estamos viendo la repercusión en los embalses. Claro, de ayer a hoy tampoco se ha notado que subieran, pero seguramente...
Está muy vacío, falta...
Efectivamente, falta, pero en próximos agua. Días algo se notará, notaremos esa repercusión en forma de esas aguas, bueno, pues que acaban llegando a los embalses, pero se encuentran igual que la semana pasada en la jornada de miércoles. Y mañana todavía vamos a tener más lluvia, pues mira, vendrá bien para los embalses, porque mañana sí esperamos precipitaciones más extendidas, más intensas, incluso algún chaparrón tormentoso, así que va a ser una jornada de jueves de nuevo de paraguas, con temperaturas que otra vez no sufrirán muchos cambios. Estaremos, a lo mejor perdemos algún grado, pero bueno, 23, 24 en general. Las temperaturas nocturnas están siendo un poquito más frescas que en días anteriores, lógicamente por esa inestabilidad, pero bueno, los valores entre 16, 17, no se puede decir todavía que haya llegado el frío de otoño, pero sí que tenemos esta pequeña avanzadilla otoñal. ¿Y va a durar, me preguntabas? Pues mañana, porque luego el viernes esperamos ambiente más tranquilo, que parece que nos va a acompañar el fin de semana. Tendremos cielos de nubosidad variable, temperaturas que incluso se recuperan un poquito, vamos a estar rebasando los 25 grados, pero ya no va a ser el calor ni el sol de estas semanas anteriores. Ya empezamos a notar que estamos, oye, ya vamos a cruzar la barrera de mediados de septiembre.
Es lo que toca, otoño, y a ver si sigue lloviendo también en semanas venideras. Muchas gracias, Ainhoa. Empieza aquí el informativo de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que pasan en la Comunidad de Madrid. Quique Visola técnica, Patricia Fernández produciendo.
De bodegas excavadas en la piedra y de amor al vino. Paseaba por sus calles Ulpiano Chica, el pintor genio que se hizo museo. Una antigua vía de ferrocarril, ahora senda en la naturaleza. Y en su plaza mayor resuena el eco de sus canteras de piedra. Colmenar de Oreja, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Hoy, miércoles, el Santiago Bernabéu abre las puertas a su competición fetiche.
El vigente campeón de la Champions se estrena ante su público frente a los alemanes del Leipzig tras la contundente victoria en la primera jornada en Glasgow.
Sonido europeo de la noche de Champions en Onda Madrid, desde las 8 de la tarde y por el 106 de la FM.
La decimoquinta está en el horizonte.
Sonido Onda Madrid.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:15, buenas tardes. El Gobierno de la Comunidad da una vuelta de tuerca más a su bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, aplicándola también a hermanos, tíos y sobrinos. Y se va a bonificar un 25% para los parientes de segundo y tercer grado. Además, ha abierto la espita para que empiece a llegar a los jóvenes el bono de alquiler que aprobó hace meses la Moncloa. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es el bono de 250 euros mensuales dirigido a menores de 35 años que alquilen un piso o una habitación. La orden para poder solicitar esta ayuda se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Con una mejora, se amplía de 600 a 900 euros el límite máximo de alquiler, porque la media en muchos distritos y municipios dejaría fuera a la mayoría de los solicitantes aquí en Madrid. Palabras del vicepresidente Enrique Osorio.
La normativa estatal permitía que la comunidad autónoma justificara que en una serie de municipios estos límites se pudieran incrementar, y así se ha hecho en la Comunidad de Madrid, donde en determinados municipios se ha ampliado hasta 900 euros.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado aumentar la bonificación fiscal del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Se unifica e incrementa al 25% la deducción en todos los parientes por consanguinidad de segundo y tercer grado, que tenían ahora hasta en un 15 y un 10% respectivamente. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda.
La promesa era un 20%, llegamos al 25%, tanto en el caso de sucesiones o donaciones entre hermanos o entre tíos y sobrinos. Seremos la primera comunidad autónoma en tener una bonificación tan alta.
Con la nueva bonificación, una persona que herede, por ejemplo, 200.000 euros de un hermano o un tío fallecido podrá llegar a ahorrarse hasta 12.000 euros sobre la cuota tributaria. Todavía debe pasar, eso sí, el trámite parlamentario. El Gobierno confía en contar con el respaldo de Vox.
En la Asamblea dan la bienvenida a ese bono vivienda para jóvenes, pero todos concluyen que se necesitaban o que se van a necesitar más medidas. Cada uno, eso sí, tira de su fórmula. Vox pide, por ejemplo, liberalizar más suelo, y la izquierda reclama que las ayudas para encontrar piso lleguen todavía a más gente, no solo a los jóvenes. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Más Madrid coincide con Unidas Podemos en que este bono de ayuda al alquiler no resulta eficaz por sí mismo. Reclaman la regulación de precios. Mónica García, Alejandra Jacinto.
Si no van acompañadas de la regulación de precios, bueno, pues nos podemos ver otra vez en la situación que nos vimos cuando se ayudó con 0,20 céntimos a los combustibles, pues que al final no acaba repercutiendo realmente en que el precio baje.
Si son la única medida que se ponen encima de la mesa, son per se inflacionistas, porque lo que hacen es subir los precios. Ahora bien, si ese bono le acompañas de una regulación de precios, de un tope máximo en los precios de los alquileres, entonces puede funcionar, porque efectivamente puede suponer un alivio.
Los socialistas insisten en un incremento de 100 euros más a cargo de la comunidad de esta ayuda estatal y lamentan que esté llegando más tarde a Madrid. Juan Lobato.
Somos la última comunidad de España en aprobar este bono. El Gobierno de España lo aprobó hace meses, le dio el dinero a la Comunidad de Madrid y se está guardando la Comunidad de Madrid el dinero en vez de estar en los bolsillos de los jóvenes madrileños que ya tendrían que tener esos 250 euros hace meses.
Respuestas a la izquierda del portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines.
A mí me hace mucha gracia esta reflexión y estas peticiones que hace la izquierda, en la que el Gobierno de España aprueba algo, se supone que es la panacea, es la gran medida, pero después resulta que es tan buena la medida que las comunidades autónomas tenemos que mejorarla.
Y la receta de Vox es la de más liberalización del suelo y reducción de requisitos para construir. Rocío Monasterio.
Se construye poca vivienda en Madrid. Entonces lo que hay que hacer es liberalizar el suelo. Lo que hay que hacer es acortar los plazos para construir vivienda. Lo que no puede ser es que uno vaya a construir 26.000 viviendas en Boadilla del Monte y por la ley del Partido Popular del 2016 en Madrid le obliguen a uno a hacer un impacto de género.
Porque el bono, afirma, es solo una solución temporal.
Antes de sentarse en la mesa del Consejo de Gobierno, el consejero de Economía ha pasado por el Buenos Días de Eli del Valle. Javier Fernández Laschetti cree que el Ejecutivo madrileño ha elegido la senda correcta para luchar contra la inflación. reclama más bajadas de impuestos y descarta completamente intervenir el mercado para limitar el coste de algunos productos. Raquel Ruiz.
Así es, el responsable de la economía madrileña, Javier Fernández Laschetti, saca pecho de las medidas aplicadas aquí por el gobierno regional y las compara con las políticas de Sánchez, por ejemplo, con el tope para alimentos propuestos por la vicepresidenta segunda del gobierno.
Es la demagogia más fácil, te voy a dar el pan más barato. Pues con eso, que bien nos va a ir a todos, ¿no? Bueno, pues resulta que sistemáticamente, en todos los momentos en los que se ha hecho, siempre ha conducido a escasez. O sea, desaparecen los productos, porque si el precio no es el precio verdadero, pues entonces deja de producirse, y segundo, pobreza.
El gobierno regional, a pesar del contexto económico, mira con optimismo al futuro, según el consejero. Todos los indicadores reflejan un crecimiento de la economía madrileña por encima de la media nacional.
Cibeles hace balance de la aplicación de la nueva ordenanza de licencias. En dos meses, más de 1.600 expedientes tramitados, viviendas que se levantan en menos tiempo y también con menos coste, y una campaña para poner en marcha un proyecto y pedir una licencia. Mar García.
Por ejemplo, de las nuevas normas urbanísticas, en 15 días se ha autorizado abrir un hotel de lujo cerca del aeropuerto de Barajas. En un mes se han empezado a levantar ya 200 viviendas. Se reducen tiempos, se rebajan costes. En el caso de las nuevas viviendas, está claro, el precio final es menor. Lo explica así Mariano Fuentes, el delegado de Desarrollo Urbano.
Cada mes que tarda la Administración en conceder una autorización para empezar una obra supone para una promoción media de 50 viviendas 18.000 euros de costes financieros. Si nosotros, en lugar de 18 meses, tardamos un mes, estamos ahorrando 17 meses de costes financieros. Eso está tasado aproximadamente en un 3% del coste final de la vivienda.
Y así se han llegado a tramitar más de 1.600 expedientes de forma inmediata que han permitido hacer una obra en casa o cambiar la actividad de un negocio. 17 licencias básicas se han dado en menos de un mes, ventajas todas que se notan en el bolsillo y en la economía de la ciudad. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Un cambio tan radical que supone que la gente por primera vez lo tenga fácil para iniciar una actividad económica o por primera vez lo tenga fácil para iniciar un residencial. Un cambio que supone que si voy a construir una casa, en lugar de esperar 18 meses, voy a esperar uno. Ese es el cambio que se acaba de producir en el Ayuntamiento de Madrid.
Desde este lunes, una campaña anima a poner proyectos en marcha para pedir una licencia.
Lo que cierra y se queda sin licencia, para alegría de los vecinos del Colegio Miguel de Unamuno, son las cocinas industriales de Arganzuela. En julio se detectaron unas obras que no se correspondían con el permiso dado y ahora se pasa al cese provisional, del cese provisional al definitivo. Lo confirma el delegado Mariano Fuentes.
Confirmar por parte del Área de Desarrollo Urbano y por la Agencia de Actividades, principalmente, ya que es el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, encargado del control y supervisión y disciplina urbanística de todas las actividades económicas que generan y que funcionan en la ciudad de Madrid, del cese de la actividad de las cocinas industriales situadas en el local industrial de la calle Alejandro Ferranz, junto al Colegio Público Miguel de Unamuno.
Y Lavapiés, en el punto de mira de Más Madrid, su portavoz Rita Maestre se ha reunido con el jefe de la Policía Municipal de la Unidad de Distrito Centro Sur. Les preocupa, Mar, la inseguridad que están denunciando constantemente los vecinos.
Inseguridad, denuncia Más Madrid, creada sobre todo por el incremento de los narcopisos. Por eso la lista de soluciones de su portavoz Rita Maestre es larga.
Reclamamos una mayor presencia policial en las calles de Lavapiés, el desalojo inmediato de todos los narcopisos del barrio, también del resto de la ciudad, y por supuesto la atención sociosanitaria a las personas con problemas de adicciones. Estas soluciones tienen que llegar ya y de forma urgente.
Propuestas para hacer frente a lo que denuncian los vecinos se vive día a día en este barrio y que tiene como culpable, según Rita Maestre, el abandono del alcalde Almeida.
Solo hay alguien que no ve este problema, que es Almeida, que tiene abandonado este distrito, que es uno de los más bonitos y de los más vivos de la ciudad de Madrid y que merece, como todos los demás, que su ayuntamiento y su alcalde se preocupen por garantizar la seguridad en las calles Lavapiés.
Una situación de inseguridad en Lavapiés que asegura Más Madrid se puede frenar.
El viernes comienza la Semana Europea de la Movilidad y la capital ha presentado hoy sus propuestas para celebrar la fecha. Más de medio centenar de actividades, entre ellas la peatonalización el domingo de los 2 kilómetros que separan Atocha y Colón, además de una hora al día de bici más gratis. Alejandro Coloma.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha presentado esta mañana la programación de esta nueva edición con más de medio centenar de actividades entre el 16 y el 22 de septiembre para atraer y concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de la movilidad sostenible.
Que se desarrolla en 1.600 ciudades de Europa en 37 países y, por tanto, Madrid un año más se suma a la iniciativa de celebrar esa Semana Europea de la movilidad, que persigue el objetivo de impulsar y fomentar la movilidad sostenible, dando a conocer a todos los ciudadanos los beneficios y ventajas de la misma.
La principal novedad de este año es la creación de los nuevos premios Madrid 360, con un primer galardón de 20.000 euros a aquella entidad que demuestre haber fomentado la movilidad sostenible, y un segundo premio de 15.000 euros se reservará a la aplicación de la tecnología y la innovación para el fomento de la movilidad sostenible. El acto central de la semana tendrá lugar el domingo 18 a lo largo del eje Atocha-Colón, cuya calzada central se peatonalizará. Además, la MT ofrece una hora de viaje gratis en Bicimad y Bicimad Go y descuentos en recarga eléctrica. El Museo de Historia acogerá la presentación fotográfica Pinceladas de la Movilidad de Madrid y el Zoo de Madrid premiará con un 20% de descuento por llegar a sus instalaciones en transporte público.
Vamos con la información de sucesos en formato breve con Luis Mínguez. Lo primero, una alerta sobre falsos revisores de la luz en Móstoles.
Se trata de delincuentes que obtienen los teléfonos de sus víctimas, especialmente personas mayores, y las telefonean previamente, con lo que logran que éstas les reciban en sus casas con confianza. Una vez dentro, les piden que hagan comprobaciones mientras los falsos revisores acceden a los dormitorios y revuelven los cajones hasta encontrar lo que buscan: dinero en metálico o, como le ocurrió a esta mujer, Nieves, joyas. Todavía no se ha logrado detener.
Dice, me tienen que devolver a Iberdrola 230 euros. Digo, ah, digo, bueno, digo, pues vale, muchísimas gracias. Y ya está, y se marchó. Yo no las tenía todas conmigo. ¿Qué hice? Ir a la habitación derecha. Ya no veo mis anillos. Ya veo la caja abierta. Yo voy a decir que era un ladrón.
Detenido por acosar sexualmente a una mujer en un autobús.
Ha ocurrido también en Móstoles durante diferentes días y en una línea de autobús de la localidad, y la víctima era siempre la misma. Tras denunciarle, se logró su detención y, tras pasar a disposición judicial, se le ha impuesto una orden de alejamiento sobre ella. María Muñoz, portavoz de Policía Nacional de Móstoles.
La joven manifestó que hacía varios días, cuando cogía el autobús para acudir a su puesto de trabajo, coincidía con un individuo que esperaba a que ella accediese al vehículo para así poder sentarse frente a ella. Una vez sentados, este varón le mostraba sus partes íntimas a través de la pernera de su pantalón y comenzaba a masturbarse.
Declaran los testigos en el juicio por el asesinato de Denisa.
Entre ellos, la joven con la que la víctima, de 17 años, estaba hablando por teléfono cuando abrió la puerta a la asesina y que logró escucharle mencionar el nombre de esta última. Testimonios muy incriminatorios también contra el otro acusado, el que era novio de la agresora y le habría facilitado el cuchillo con el que se perpetró el asesinato. Otra novia y una tía de este han declarado que les confesó su participación en los hechos. Fuera de las sala, la madre de Denisa ha lamentado no haber dado mucho crédito a los mensajes amenazantes que su hija recibía.
Cuando nosotros hemos visto el mensaje que yo hablé con ella, ponía: me he quedado embarazada, voy a tener una niña, le voy a dar el nombre Daniela, pero a ti te voy a matar y a tu padre. Es decir, adiós, un besito. Es decir, lo he hablado y digo, ¿esto qué es? Porque estábamos en una consulta del médico y dijo, nada, una loca. Es decir,
detenidos dos atracadores.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por diversos atracos cometidos en establecimientos comerciales en los distritos madrileños de Puente de Vallecas y San Blas. Uno de ellos penetraba en los locales y el otro realizaba labores de vigilancia para después emprender rápidamente la huida a bordo de un vehículo. Actuaban a cara descubierta y el botín de los robos oscila entre los 400 y los 700 euros.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 28, la inflación y la energía han protagonizado la primera sesión de control al gobierno tras el parón estival. Tanto los partidos de la derecha como los aliados de la investidura han preguntado por esas cuestiones a Pedro Sánchez, que ha defendido las medidas adoptadas por su ejecutivo, Flor Carazo.
La portavoz popular Cuca Gamarra ha reprochado al gobierno su carnaval de rectificaciones y ocurrencias. Le ha pedido que devuelva a la ciudadanía la recaudación extra a causa de la inflación. El presidente Pedro Sánchez ha defendido los 30.000 millones de euros destinados a aliviar el encarecimiento de la vida.
Ahora que ya no puede ni salir a la calle y que tiene que organizar esas visitas guiadas por la Moncloa, ¿se ha enterado de cuáles son las necesidades reales de los españoles?
Si ayer quedó algo claro, es que el programa electoral del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país.
Usted está ya solo centrado en la resistencia, al frente de un gobierno que solo vive en la permanente contradicción, cada día más alejados de la gente.
Ah, no sé por qué me río. Hace un batiburrillo. El dinero tiene mucho poder, señorías, pero el poder en una democracia es el de la mayoría social y este gobierno va a defender a la mayoría social de este país.
El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha criticado las medidas contra la inflación y ha reclamado la derogación de la ley de cambio climático. Sánchez le ha reprochado que se decante por energías no renovables que hay que importar de otros países.
Pregunte a la gente, en vez de sacarse fotos con la gente que le están saliendo tan mal, utilice el artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren seguir pagando la energía más cara o si quieren explorar sus propios recursos naturales.
Ustedes no defienden España, señoría. Ustedes defienden otros intereses que son, pues, los intereses de los de arriba, señoría.
Según el jefe del Ejecutivo, en el sistema español hay dos derechas, la de Vox, que niega el cambio climático, y la del PP, que no dice nada, pero actúa como si no existiera.
Bueno, ya lo han escuchado. Se acabaron las vacaciones también para sus señorías. Vuelve el Congreso y vuelve Carlos Dávila. Carlos, muy buenas.
Pues muy buenas tardes.
Nuevo curso y vida nueva. ¿Qué hay de nuevo en el Congreso, Carlos?
Pues yo no sé si hay de nada algo de nuevo, pero fíjate, yo aprecio una levísima mejoría en el tono de las afirmaciones. Ha habido una carencia, eso sí, muy notable de insultos, que era lo que al parecer, insultos cruzados, que al parecer es lo que retrataba las intervenciones en la pasada legislatura o en el pasado periodo de la legislatura, y eso es lo principal. Solo ha habido un momento en que ese levísimo buen tono se ha podido romper, que es en la intervención de la siempre vehemente ministra de Hacienda.
Y el que estaba hoy especialmente satisfecho, o eso es lo que te ha parecido a ti, era el presidente Sánchez, ¿no?
Risueño, absolutamente. Ha ido como ahora ya se anuncia, descorbatado. Ahí iba comentando la jugada siempre con sus ministras, riéndose cada vez que hablaba el Partido Popular. Y lo principal para mí, para la insistencia en la acusación, el que va a ser, yo digo, el mantra de toda su campaña política de aquí a las elecciones municipales y autonómicas y desde luego a generales. Él ha dicho y lo ha repetido dos veces que el programa del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas del país. Es decir, va a volcar sobre el Partido Popular la solidaridad de los grandes o los ricos. Eso es lo que viene. Y una afirmación que a mí me parece un poquito desmesurada, que en materia energética no hay gobierno en el mundo que haya hecho más que España. Y eso es el tema más principal.
Ajá. Y Carlos, también me decías que te han llamado la atención un par de frases, ¿no?
Sí, sobre todo la de Rufián, que ha estado muy moderado en el tono, pero ha terminado no con el Partido Popular, no con el Partido Popular, al que siempre le pega palos. Desde luego ha terminado con el gobierno, al que ha dicho que la mentira que utiliza el gobierno, el Partido Popular, el Partido Socialista, es la criptonita de la izquierda y la gasolina de la derecha, nada menos. Y luego ya, al final, una intervención mínima de Abascal, que recordando probablemente la intervención de ayer en televisión de Sánchez y la coda, que con que terminó aquello, con que finalizó aquel programa, le ha dicho a Sánchez, bueno, bien, ¿no?
Ajá, un recordatorio de lo que ocurrió ayer en la entrevista de Televisión Española, justo al final.
Un dardo envenenado.
Con Javier Fortes. Muchísimas gracias. Carlos Dávila, hablamos la semana que viene.
Estupendo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ofrecido una entrevista esta mañana en la que ha vuelto a cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso además ha descartado que vaya a haber desavenencias con la dirección de Feijóo, pero avisa que ya no va a cambiar, Begoña Alarcón.
Sí, son discrepancias con el líder del Partido Popular, que dice Ayuso no hay. Pequeñas diferencias en todo caso o matices sobre cómo ver algunas cosas. Pero la presidenta marca territorio. Ella no dejará de decir lo que piensa, aunque vaya en contra de los planteamientos de Génova. Siempre ha sido así y no va a cambiar.
Es que yo ya estaba aquí. Me hace gracia cuando me intentan cambiar el rumbo, la forma de pensar de una u otra manera, porque haya habido cambios en el Partido Popular. Yo llevo siendo presidenta de la Comunidad de Madrid 3 años, defendiendo las mismas políticas, de la misma manera. No se entendería ahora que porque haya cambios en el partido yo sea distinta. No puedo ser un producto de marketing ni una veleta.
Y Ayuso tiene claro que Feijóo es foco de las críticas de Sánchez porque se ha convertido en la alternativa real. La presidenta cree que Moncloa ya empiezan a asumir que nada es para siempre, aunque no se fía demasiado de los pasos que pueda dar Pedro Sánchez para mantenerse en el poder.
Que tenemos un presidente del gobierno que es una falsedad en sí, es una persona que es mentira. Por eso no se puede prever exactamente qué es lo siguiente que era, porque él, como apunta en su manual de resistencia, el poder y el quedarse y el orgullo y el ego le puede por encima de todo.
Para Ayuso, los ataques de Sánchez a Feijóo son fruto de su desesperación.
Una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo reclaman que los partidos del Congreso hagan el vacío a Bildu. Piden un cordón sanitario a la formación Abertzale hasta que sus dirigentes colaboren para esclarecer los crímenes de ETA que están todavía por resolver. Han remitido un comunicado a los medios, Eva Prat.
Son 23 las asociaciones de víctimas del terrorismo que han firmado ese manifiesto en el que piden a los diputados que no pacten con Bildu mientras sus miembros y los jefes de ETA no colaboren en la resolución de los 379 asesinatos de la banda que aún continúa sin esclarecer. De hecho, recuerdan que después de 5 años de investigación del Parlamento Europeo no ha habido avances porque ningún etarra ha cooperado. Por eso reclaman contundencia ante esta situación y quieren que con este cordón sanitario se impida que una agrupación política amparada por la legislación democrática no ayude en la resolución de estos crímenes. Daniel Portero es presidente de la Asociación Dignidad y Justicia.
Que no lleven a cabo ninguna iniciativa con ellos y que no voten con sangre, no a los votos de sangre de Bildu, puesto que ellos son los herederos de ETA, ellos saben quiénes fueron los asesinos de 379 víctimas que aún no han tenido justicia porque son casos sin resolver. Y necesitamos el compromiso de todos los partidos democráticos.
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran también la UBT, la Fundación Miguel Ángel Blanco o la Asociación de Víctimas del 11M, ensalzan el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que ha permitido acreditar, aseguran, la implicación de la cúpula etarra en los atentados, pese al silencio cómplice y cinismo vergonzante, dicen, de la izquierda abertzale.
El Supremo confirma la sentencia del caso ERE, que condenaba a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. En el primer caso, una inhabilitación, y en el caso de Griñán hablamos de una condena a 6 años de cárcel por un delito de prevaricación y otro de malversación. ¿Cuáles son los argumentos del alto tribunal, Lupe Ortiz?
Se creó y mantuvo un sistema de concesión de ayudas sociolaborales sin control administrativo, disponiendo del dinero público al margen de la legalidad. Así de contundente se expresa el Supremo, que ratifica en su práctica totalidad la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla. Que hubiera una grave crisis social, dice el alto tribunal, no justifica el comportamiento de los condenados por prevaricación y malversación. En el caso del expresidente José Antonio Griñán, por este último delito es condenado a 6 años de cárcel y deberá entrar en prisión. La sentencia no es unánime, hay un voto particular que firman 2 magistradas. Sostienen que Griñán conocía el sistema, pero no manejó los fondos porque era ajeno a la Consejería de Empleo y, por tanto, no cometió ese delito de malversación. Esto, sin duda, le servirá al expresidente andaluz para apoyar su recurso ante el Tribunal Constitucional y el posible indulto que ha solicitado su familia.
Vamos a repasar la información económica con la ayuda de nuestro experto Enrique López. Sigue las reacciones a la propuesta de Podemos para topar la subida de las hipotecas, Enrique.
Sí, porque la formación morada quiere que se limite el interés de las hipotecas variables de familias vulnerables al Euribor más el 0,1%. Así se lo ha hecho saber a los socios socialistas de la coalición de gobierno, que de momento están rechazando la iniciativa. Anoche escuchamos al presidente del gobierno en Televisión Española.
Los topes a las hipotecas no están permitidos en el Tratado de la Unión Europea.
Esta mañana en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigía el mismo argumento. Incluso la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cuestionaba su necesidad.
Yo no sé exactamente en qué consiste la propuesta, pero hay un marco regulatorio que es de obligado cumplimiento para todo.
El Euribor está aumentando, pero sigue estando en niveles mucho más bajos de los que se han alcanzado en otros momentos de nuestra historia. Además, el endeudamiento de las familias y las empresas es muy inferior a otros momentos años de nuestra historia.
Desde Podemos, en las redes sociales, la ministra de Agenda Social, Yone Belarra, asegura que no es cierto que la legislación comunitaria prohíba esta medida. El economista Leopoldo Torralba alerta de sus posibles efectos.
Los bancos lo que harán es compensar este mayor riesgo buscando una mayor rentabilidad por otras vías, ya sea subiendo comisiones, subiendo diferenciales o directamente no prestando demasiado. En cualquier caso, todas estas medidas son negativas para el cliente y reducen su capacidad de compra, por lo tanto, y es un lastre para la economía.
Y hoy hemos conocido otra propuesta, la de Esquerra Republicana. Gabriel Rufián pide al gobierno un fondo de rescate para quienes no puedan pagar la hipoteca.
El gobierno calcula que el tope al precio del gas ha supuesto un ahorro de 2.300 millones para familias y empresas.
El llamado mecanismo ibérico que se aplica en España y Portugal y que comenzó a entrar en vigor hace 3 meses. Hoy aquí el precio del megavatio hora está de media en 257 euros, un 16% más que ayer. Escuchamos a la vicepresidenta Teresa Rivera.
2.300 millones de euros es una cifra muy importante, pero también es importante la diferencia del precio en el mercado mayorista de la electricidad en España y Portugal y el precio en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Hay un diferencial de entre el 30 y el 40%, incluso incorporando el ajuste, porque no podemos obligar a las empresas a vender a pérdida.
Otra subida, la del precio de los alimentos, de casi un 14% en un año, está haciendo que muchos se decanten por productos menos saludables, Enrique.
Y hemos ido, David, al supermercado y una compradora, Lucía, nos lo ha corroborado.
Pescado, pues te sale más barato comprar una lata y cocer una patata y combinarlo de esa manera para una cena que comprar pescado fresco.
Leche, huevos, pollo se han encarecido casi un 20%, pescado y verdura más de un 10%, cambios en la dieta que conllevan ciertos riesgos, como nos dice la nutricionista Rosa García.
Lo que aumentas es el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de que tengas alto el colesterol, alto el azúcar, de que tengas sobrepeso, obesidad.
Subidas del 20% en alimentos básicos, mientras otros como bollería o chocolate también suben, pero menos, por debajo del 10%.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Más efectos de la situación económica. Proporción de 2 a 1. Por cada coche nuevo que se venden 2 de segunda mano. El alza de los precios, la falta de componentes, hace que los consumidores se refugien en los vehículos usados, aunque las ventas de estos también están cayendo. Algo parecido pasa con los móviles. Se acabó eso de estrenar uno cada año. Ahora estiramos mucho más la vida de los terminales, Ángel García.
La crisis económica y la caída en la fabricación de vehículos nuevos también está afectando a la segunda mano. Hay menos coches disponibles y por eso en agosto se vendieron un 8% menos que el año anterior, unos 135.000 vehículos usados. Aún así, esta es una opción muy atractiva para el consumidor, hasta el punto de que por cada coche nuevo se compran 2 de segunda mano. Alba Manzanero es la directora de marketing de Clicar.
Lo que tratamos de hacer es garantizar unos estándares de calidad a los clientes a la hora de comprar un vehículo de segunda mano y romper el mito, ¿no?, de que el vehículo de segunda mano pues también puedes comprar coches de calidad y con un estándar alto. Estamos hablando de que versus nuevo puedes encontrar ofertas de incluso un 20% más barato en un coche de 1 a 5 años.
Algo similar ocurre con los móviles, donde el mercado de los teléfonos reacondicionados, es decir, un equipo usado pero revisado y remodelado, gana cada vez más terreno a los nuevos.
Ahora la gente ya viene directamente a móvil reacondicionado. O sea, ya no preguntan, oye, ¿qué móviles nuevos tenéis? No, directamente, oye, dime los móviles reacondicionados que tienes. Si te lo dan un móvil reacondicionado un 30 o 40% más barato, con las mismas características, con la misma garantía, o sea, es una locura.
Se reparan más aparatos también y se alarga su vida útil, que ha pasado de 20 meses a más de 2 años de media.
Tres años y medio igual. Yo siempre he sido de intentar hasta el final y cuando ya ha muerto de verdad e incluso a veces lo intentábamos. Queremos aguantar con el móvil el máximo tiempo.
Uno decentito te sale por 1.000 euros, ¿sabes? A pagar 30 y tantos euros al mes durante 36 meses, o sea, aguantas. Claro, antes lo hubiera cambiado, pero ya no.
Solo los modelos más caros han conseguido aumentar sus ventas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comparecido hoy para dar parte del Estado de la Unión y para delinear las políticas energéticas que va a seguir Bruselas cuando arrecie el invierno. Se quiere reducir el consumo, sí, y también limitar los beneficios de las eléctricas. Concha Lozano, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes. Los colores de la bandera ucraniana han inundado hoy el pleno de la Eurocámara. Los 27 comisarios se han vestido de azul y amarillo y la propia Ursula von der Leyen también, en solidaridad con Ucrania, el que ha sido el eje del último discurso discurso sobre el Estado de la Unión de este año. En Estrasburgo, la presidenta de la Comisión ha exaltado el coraje del país y sus habitantes, en especial del presidente y la primera dama, Olana Zelensky, que ha asistido como invitada y en primera línea al pleno y a la que se ha dirigido von der Leyen. Las personas como tu marido, el presidente Zelensky, ha liderado la resistencia junto contigo y tus hijos. Habéis dado coraje a toda la nación. La presidenta ha insistido en la necesidad de seguir ayudando a Ucrania, para eso viajará hoy mismo al país para presentar nuevas medidas de apoyo, entre ellas mejorar el acceso de Ucrania al mercado único europeo y su entrada en la zona comunitaria de roaming telefónico. Respecto a Rusia, von der Leyen insiste en las sanciones y la independencia energética. Tenemos que liberarnos de esta dependencia en toda Europa. De momento hemos conseguido aumentar nuestras reservas. Estamos al 84%, más de lo previsto, pero no será suficiente. Bruselas propone una serie de medidas como el recorte del consumo o gravar los beneficios de las empresas eléctricas, con las que la Comisión espera recaudar 140.000 millones en los próximos meses.
Sigue la larguísima despedida de la reina Isabel II, como larguísimas son las colas que se prevén en la capilla ardiente que quedará instalada hoy en el Palacio de Westminster. Se espera que miles de ciudadanos pasen por allí a despedirse de la soberana, a pesar de que el tiempo en Londres no acompaña. Corresponsal Alfredo Benito.
A las 3 y 22 minutos de la tarde tendrá lugar en Londres la primera gran ceremonia tras el fallecimiento de la reina Isabel II. A esa hora partirá de Buckingham Palace el cortejo fúnebre, que en procesión recorrerá los apenas 2 kilómetros de distancia hasta el Palacio de Westminster, donde se instalará la capilla ardiente. Serán apenas 38 minutos de trayecto, que harán a pie Carlos III con sus hermanos y sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry. El rey encabezará la procesión tras el carruaje especial donde irá el féretro de la reina. Miles de soldados uniformados desfilarán por el recorrido que a esta hora está ya abarrotado por miles de personas. 38 cañonazos, uno por minuto, saludarán desde el cercano Hyde Park al cortejo. A su llegada a Westminster a las 4 de la tarde, el arzobispo de Canterbury conducirá un servicio religioso antes de abrir al público la capilla ardiente. Esta estará abierta 24 horas de forma ininterrumpida hasta el lunes a las 6:30 de la mañana. Se espera que más de 750.000 personas desfilen frente al féretro de la reina. A estas horas, unas 2.000 personas ya ubicadas en la cola han recibido la pulsera amarilla que les habilitarán para acceder al recinto.
La evolución de los test de antígenos ya ha llegado a las farmacias. Se acabaron las dudas de si lo que tenemos es gripe o es COVID. Los nuevos dispositivos diferencian ambas enfermedades y su precio, al menos de momento, es inferior a los 3 euros. Julio Martínez.
Concretamente 2,94 euros. El que se haya hecho ya algún test de antígenos a lo largo de la pandemia no va a tener mayor problema porque el mecanismo es el mismo. La diferencia está en la tablita donde se introduce la mucosa. En vez de tener un panel para decirte si eres o no positivo en COVID, tiene dos. Uno para el COVID y otro para la gripe, ya sea de tipo A o de tipo B. Importante la diferenciación porque son muchos los epidemiólogos que ya están alertando de un repunte de enfermedades de este tipo de cara al invierno. Así que aparte de hacer bien el test, que no tiene mayor complicación, hay que tomárselo en serio para que el resultado siempre sea válido. Lo explica Rosalía, farmacéutica.
Nosotros podemos tener en nuestras manos un test de autodiagnóstico muy específico, muy sensible, pero si no lo hacemos correctamente, desde que lo abrimos hasta que lo desechamos, el resultado puede ser erróneo, con lo cual es peor el remedio que la enfermedad.
Y eso, entre otras cosas, pasa por la conservación, porque, bueno, igual hoy te compras varias cajas de test para usar cuando creas conveniente. ¿Y dónde hay que guardarlo? O mejor dicho, ¿dónde no?
Por supuesto, no puede estar ni en la guantera del coche a 40 grados, ni tampoco puede estar en la cocina soportando altas temperaturas. Tiene que estar, bueno, pues tenemos que mirar qué es lo que dice el fabricante, a qué temperatura tiene que estar conservado, pero vamos, una media de unos 20-25 grados.
Gripe y COVID tienen síntomas muy parecidos, por lo que un mismo test para establecer la diferencia resulta muy útil. Es lo que dice la gente, aunque todavía hay quien no se hace amigo de los antígenos.
No, porque es que yo creo que es que no me fío ni de hacérmelo bien ni del test.
Lo que pasa que para mí yo entiendo que comprarme un test y hacérmelo en el momento no me da, pero a lo mejor dentro de 2 días lo tengo y no lo sé. O sea que es absurdo casi hacértelo porque en el momento te lo va a decir, pero si a los 2 días estás malo, ¿te vuelves a hacer otro test?
En cualquier caso, y ante la duda, lo mejor, dicen los médicos, es hacerse un test. Ya están disponibles en todas las farmacias por ese precio que decimos, de momento, 2,94 euros, y te dice si lo que tienes es COVID, gripe o ninguna de las dos.
O ninguna de las dos. La lluvia ha dado tregua y las fiestas de Móstoles recuperan brío. Hoy desayuno popular, que ayer quedó cancelado por el chaparrón, y después de los churros, el encierro, sin mayores sorpresas, Pedro Lorente.
Continúan las fiestas patronales de Móstoles sin ningún incidente. Ayer el protagonista fue la lluvia, pero hoy se han celebrado todas las actividades con normalidad. Las más demandadas esta mañana han sido el desayuno, el huevo y los encierros. Los vecinos están encantados que después de 2 años se vuelvan a celebrar estas fiestas mostoleñas.
Después de 2 años, la verdad es que tenemos muchísimas ganas. Ha caído muy mal este año, porque han 3 semanas, pero bueno, la ilusión la tenemos y la pasión la de siempre.
2 años que llevamos sin huevos, pues este año pues aprovechar.
Estos huevos son espectaculares. Ah, vamos, buenísimo.
Que aquí en Móstoles cuidamos la dieta. Aquí es todo light, es todo light.
Unas fiestas declaradas de interés turístico y por ello se han desplegado más de 900 agentes entre policías nacionales y municipales. Estos agentes estarán concentrados sobre todo en los conciertos. Hoy habrá 3, el de la Húngara y Azúcar Moreno en la Plaza de Pradillo a partir de las 10 de la noche y a la misma hora tocará Raiden en la Finca Aliana. Las fiestas terminarán mañana con las mismas actividades. Desayuno del huevo a las 9, encierro a las 11 y por la noche concierto en la Finca Aliana de Miguel Costas y Seguridad Social.
David Junquera, Noticias 14 horas.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? ¡Cambia a lo rural! En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Para hablar de cultura, ya está por aquí Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha impulsado el primer Consejo de Cultura en la capital, un organismo participativo que servirá para dar voz al sector cultural en toda nuestra ciudad y que además pues se va a constituir formalmente justo mañana, jueves. En su inicio se contemplan 5 mesas sectoriales que empezarán a funcionar tras su puesta en marcha oficial. Las mesas ya constituidas son la del libro y la lectura, cine y audiovisual, artes escénicas, artes visuales y música, aunque no se descarta la incorporación de otras en el futuro. Habrá en este consejo personalidades de prestigio de distintos ámbitos culturales y entre esas personalidades pues estará el director de teatro Juan Carlos Pérez de la Fuente, colaborador habitual de esta casa, o el gran poeta Luis Alberto de Cuenca, también durante muchos años ha colaborado aquí en Onda Madrid. Esta mañana se ha presentado Queen Lear en el Teatro Español, un montaje de Juan Carlos Rubio con la colaboración de Natalia Menéndez a partir de la obra de William Shakespeare. Las hijas de la reina Lear reciben la inesperada noticia de que su madre ha decidido librarse del peso de la corona y repartir el reino entre ellas. Escuchamos a Natalia Menéndez y a Juan Carlos Rubio.
Es un problema enorme, creo yo, que es el teatro isabelino hecho que se hacía con hombres. Entonces yo creo que le costaba el tema de los personajes femeninos, porque claro, representado por hombres no era tan fácil.
En este caso, en Queen Lear hace un texto maravilloso, pero queríamos
queríamos ver, es que hay otra manera de relacionarse, es una historia familiar, de poder familiar. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa cuando esa madre dice cuánto le queréis a sus hijas?
Será el destino el que descubra la verdadera naturaleza de cada uno de los personajes y demostrará que las reglas del poder también pueden ejercerse desde un nuevo lugar.
Nosotros queríamos instalarnos en esta historia y transitar por ella. Es un gran vehículo que nos ha permitido ir a nuestras preocupaciones y a nuestras ganas, insisto, de hablar de que el poder se puede ejercer desde otro lugar. Y ojalá que ese lugar ya no sea femenino y masculino, sea mejor.
Queen Lear se representa a partir de mañana y hasta el 6 de noviembre, de martes a domingo, a las 7 de la tarde, en la sala principal del Teatro Español. En teatro también destacamos un texto de Oscar Wilde, El abanico de Lady Windermere, que llega esta semana, a partir de mañana también, al Teatro Lara. Manolo Calderón.
Es una versión libre de Ramón Paso de la comedia de Oscar Wilde. La obra supone una crítica burlona sobre la falsa moral, el puritanismo y lo políticamente correcto. Pone en escena a los personajes Margaret Windermere y Molly Irling, y aunque se presenta a Lady Windermere como la puritana y a Miss Irling como todo lo contrario, no hay que fiarse de las apariencias, ya que nadie es quien parece ser. Es una producción de la compañía Paso Azorín, fundada por Ramón Paso y Ana Azorín, a los que escuchamos.
Este montaje es complejo en cuanto a que el texto de Oscar Wilde pues no deja de ser un texto difícil de decir.
Es estimulante, es creativo, pero es muy duro. Además, sobre todo aquí, había, que en esta obra hemos incluido coreografías que ha hecho Ángela Peirat.
En la sala Cándido Lara del Teatro Lara.
En el Centro Comercial Moda Shopping ya podemos ver hasta el 9 de octubre la exposición gratuita La Historia de los Pueblos de la Comunidad de Madrid con postales. Aranjuez, Alcalá de Henares, Chinchón, San Lorenzo del Escorial y El Escorial, con sus edificios emblemáticos, son solo algunos de los rincones que retratan estas postales. Roberto Espacios es el portavoz de la muestra.
El conjunto histórico, artístico y bien de interés cultural de Buitrago de Lozoya, Los Siete Picos, La Bola del Mundo o La Peñota de Cercedilla, la ermita de Nuestra Señora de los Remedios o los yacimientos arqueológicos de Colmenar Viejo, y el convento de las Clarisas o el hospital psiquiátrico de Ciempozuelos. En definitiva, más de 500 postales que capturan la historia de los pueblos de la Comunidad de Madrid y que ayudarán al público a recordar las tradiciones de su infancia.
Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar.
Un concierto gratuito del artista colombiano Camilo será el plato fuerte de la programación de Hispanidad 2022, el evento cultural que organiza la Comunidad de Madrid por segundo año consecutivo para celebrar la lengua y la cultura hispanas. Escuchamos a la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
Lo dijimos en su momento, uno de los platos fuertes de esta Hispanidad 2022 sería el concierto de un gran artista latino. Y hemos cumplido. Camilo ofrecerá un concierto el 9 de octubre, un concierto completamente gratuito en la Puerta de Alcalá.
La actuación de Camilo, en la que presentará su tour de adentro para afuera, se enmarca en un programa que incluye más de 100 actividades que se desarrollarán entre el 4 y el 12 de octubre bajo el lema Todos los acentos caben en Madrid.
Tú y yo besándonos en los rincones, que se vea el mar desde los balcones. Tengo la lancha alquilada.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Nuevos incentivos fiscales para los madrileños.
El gobierno regional ha aprobado la ampliación al 25% de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para hermanos, tíos y sobrinos. También ha dado luz verde al bono de alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años. Son 250 euros mensuales y se amplía el límite máximo hasta 900 euros. Enrique Osorio, vicepresidente regional.
La normativa estatal permitía que la comunidad autónoma justificara que en una serie de municipios estos límites se pudieran incrementar y así se ha hecho en la Comunidad de Madrid, donde en determinados municipios se ha ampliado hasta 900 euros.
Cierra las cocinas fantasma de Arganzuela.
Los vecinos de la calle Alejandro Ferrante y los padres del cercano colegio Miguel de Unamuno llevaban tiempo denunciando su presencia. El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, ha confirmado el cese definitivo tras una inspección que reveló unas obras no autorizadas.
Después de nuevas inspecciones realizadas y confirmada finalmente por una visita de inspección realizada el 9 de septiembre por parte de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, se confirma que se estaba desmontando esta actividad industrial que se estaba ejerciendo en la calle Alejandro Ferrán.
El Grupo Mixto propone al Ayuntamiento de Madrid recuperar las viviendas vendidas a fondos buitre.
El concejal José Manuel Calvo lo va a llevar al próximo pleno de Cibeles, en el que pedirá que se ofrezca a los inquilinos las viviendas al mismo precio que se vendieron.
El Ayuntamiento de Madrid le haga una oferta de recompra al fondo Fidere, las viviendas, las 1.860 viviendas, por el mismo precio que pagaron en su momento, esos 60-70.000 euros ridículos por viviendas de gran calidad. Y a partir de ahí, pues el Ayuntamiento debe ofrecerles estas viviendas a ese mismo precio, debe permitirles ejercer el tanteo y retracto.
El Gobierno no baraja ninguna propuesta concreta contra la subida de las hipotecas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda que hay un marco regulatorio de obligado cumplimiento.
Y por tanto, ese marco regulatorio siempre hay que respetarlo. Lo dijimos cuando hablamos de la cesta de la compra, lo decimos cuando hablamos de la hipoteca, pero eso no es óbice para que efectivamente el Gobierno siga trabajando en aliviar la carga de todos los ciudadanos, y lo estamos haciendo ya.
La Unión Europea recaudará 140.000 millones de euros con el nuevo impuesto a las energéticas.
El Partido Popular Europeo apoyará la tasa a las eléctricas, una medida que el PP de Alberto Núñez Feijóo rechaza en España. La vicepresidenta Nadia Calviño lamenta que no siga los pasos de los conservadores europeos.
Pero si nos piden que extendamos la bajada del IVA cuando votaron en contra, las propuestas que hacen son absolutamente incoherentes. Ojalá tuviéramos una oposición homologable con el Partido Popular Europeo, que lo que está proponiendo es lo que está haciendo el Gobierno de España.
Aquí acaban las noticias. 14 horas de Onda Madrid. Se quedan informados en esta emisora con los boletines horarios y ahora con toda la información laboral de la mano de Madrid Trabaja. Además, esta tarde tienen a Nieves Herrero en el Madrid Directo y a Félix Madero en el Enfoque. Muchas gracias por escuchar.